Romanos, sí, estamos comenzando, como decía Harold, una nueva serie de Romanos. Todo este primer semestre vamos a estar dedicados a esto, Romanos. Y es una gran carta, algunos dicen que es como otro evangelio, porque es maravilloso y tiene mucha información, mucha información. Y el pasaje de hoy, que se acaba de leer, nos va a hablar de un gran deseo, del gran deseo que tenía el apóstol Pablo, en lo que tenía en su corazón, un deseo gigante. Y creo que, de alguna manera, todos tenemos deseos que queremos cumplir en nuestra vida. Tenemos deseos que se nos pasan por nuestra cabeza, incluso me temo a decir que tenemos un gran deseo en nuestra vida. No sé cuál es. Cada uno sabe qué está en su corazón, cada uno sabe cuál es ese deseo o los deseos, y creo que cada uno los piensa o lo tiene en su corazón, y pueden ser deseos familiares, pueden ser deseos laborales, deseos personales o todos juntos. Pueden ser tantas cosas que se nos pasan por nuestra cabeza y que son cosas que deseamos que se cumplan en nuestra vida. Pregúntate, ¿cuál es tu deseo? Tómate 30 segundos y piensa y pregúntale a tu corazón, ¿cuál es mi gran deseo en este año? Pregúntate. Espero que algo se te haya ocurrido o algo tengas en tu mente. Yo tengo varias cosas, pero quiero que nos quedemos pensando durante este sermón en esta pregunta. ¿Cuál es mi gran deseo en la vida? Voy a orar para seguir con esto. Padre, te damos gracias primero porque eres muy bueno con nosotros. Gracias porque permites que nos reunamos juntos, como tu pueblo, como tu familia. Ayúdanos ahora, Padre, a poder estar atentos, a poder ser desafiados con tu palabra y poder aplicar esto a nuestro corazón, a nuestra vida. No que entre y que salga, sino rescatar lo bueno y dejarlo en nuestro corazón para hacerlo vivo en nuestra vida. En Cristo oramos. Amén. Entonces, como partimos con Romanos, creo que es importante hacer un pequeñito contexto de lo que vamos a estar viendo durante todo el semestre. Entonces, esta carta está dirigida a iglesias cristianas de Roma, ya una iglesia aparentemente constituida por judíos que habían escuchado el Evangelio y algunos gentiles que habían llegado a la fe al escuchar este Evangelio. Y Pablo está escribiendo esta carta con muchos propósitos. Sin embargo, tiene alguno énfasis sobre la igualdad de condición entre judíos y gentiles y también la necesidad de ambos obedecer a la fe que han creído, esta fe en Jesucristo. Entonces, lo cual manifiesta esta fe o este creer o este obedecer al principio de la carta y al final de la carta. La idea central de esta carta del Romano se concentra en la justificación por la fe. Yo soy justo por la fe. Y la igualdad entre condiciones del ser humano. O sea, todos somos iguales en frente a Dios. Romanos 3, 12 dice, todos se han desviado. Y Romanos 3, del 21 al 24 dice, todos pueden volverse a Cristo en fe para encontrar esa justificación. Todos estábamos lejos, pero todos podemos ir si creemos en Jesús. Entonces, evangelio puro, parte con puro evangelio esta carta de Romanos. Por lo tanto, esta carta tiene una gran riqueza en cada una de sus 7.114 palabras. Las conté anoche. No pude dormir para contarlas. ¿Me creen? No, no creo. Que empecé a contar y me dormí a las 10, 11 palabras. Pero tiene 7.114 palabras, donde tiene mucha riqueza, mucha información, y cada palabra es importante. Cada una de estas palabras nos muestran el gran deseo que tiene Pablo por mostrar y proclamar el Evangelio de Cristo. Ese es su gran deseo. Entonces, para poder entender estos siete primeros versículos, el apóstol Pablo nos muestra cuál es su identidad, qué significa el Evangelio de Dios y cuál es su propósito y enfoque. Entonces, esta manera de presentarse de una forma quizá un poco teológica de Pablo es que es muy distinta a las otras cartas que Pablo ha escrito y es mucho más extensa, y se debe principalmente porque a Pablo no lo conocen. Pablo nunca había ido a Roma. Pablo está escribiendo la carta sin realmente haber estado en Roma, pero tiene ese anhelo de conocerlos y tiene ese anhelo que también lo conozcan a él, y se presenta: yo soy Pablo, el apóstol Pablo, llamado y apartado por Dios. Entonces, ¿cuál es su identidad? Verso 1, si tienen su Biblia a mano, o celulares, o iPad, o lo que sea, ¿cuál es su identidad? Verso 1, lo voy a leer. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Entonces, la carta empieza con la introducción de Pablo acerca de quién es, pero lo más importante de lo que Pablo está diciendo es que no le importa tanto quién es, sino de quién es. No le importa quién es él, sino de quién es, de quién le pertenece. Y para responder esa pregunta de quién es, nos dice tres cosas importantes acerca de sí mismo. Que dice, uno, primero dice: yo soy siervo de Cristo Jesús. Así comienza: Pablo, yo soy siervo de Cristo Jesús. Lo primero que describe que es que él es un esclavo, que tiene un dueño, un amo, que él es una posesión de otro, lo que está enfatizando que él está completamente a disposición de Cristo. Así parte Pablo. En el Antiguo Testamento la palabra siervo no habla de alguien que es humilde, que es devoto, es obediente. Y esto es lo que Pablo quiere mostrar, que él es un siervo humilde, obediente a su Cristo, al que lo está enviando. Que él no pertenece a sí mismo, sino pertenece a Cristo. Que él está dedicado, apegado a la disposición de su Cristo. Segundo, nos dice que es llamado a ser apóstol. Entonces, nos dice que su identidad, que él es llamado a ser apóstol, lo que rápidamente nos informa que este llamado es de iniciativa de Dios, no de él. No es que Pablo se hizo ser apóstol, sino Dios lo llamó a ser apóstol, iniciativa de Dios. Entonces, era un mensajero, era el enviado con un mensaje y con la autoridad de Cristo, no con su autoridad. Enviado a dar un mensaje, mi enviado a ser apóstol con la autoridad de Cristo, de Dios mismo. Por lo tanto, este apóstol tiene el poder de dar este mensaje por ser el emisario de Cristo. Está al mismo nivel o a la misma línea de los profetas del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Que venían y eran la voz de Dios y traían el mensaje. Bueno, Pablo tiene esa misma función, dar ese mensaje al pueblo, a los gentiles en este caso. Entonces, Pablo es como el canal para dar este mensaje a Dios, de Dios. Este título de apóstol conlleva un significado fuerte, como de peso, porque no es cualquier mensajero, sino es un escogido solamente por Dios, un escogido por el propio Cristo para desempeñar este papel de proclamar el Evangelio. No cualquiera es apóstol. Apóstol es solo quien es enviado por Cristo mismo. Entonces, ojo hoy con aquellos que son llamados apóstoles. El apóstol, no voy a decir nombres, pero hay muchos apóstoles. Ojo, no todos son apóstoles, solo los que son enviados directamente por Cristo. Y a Pablo se le apareció Cristo, si leemos Hechos, ¿cierto? Entonces, lo que Pablo pretende con esto es decirles claramente a los romanos que él ha sido apóstol no por investidura propia ni mediación humana, sino por Jesucristo. En tercer lugar, Pablo nos dice que es apartado. La palabra en el original tiene varias connotaciones como excluido, separado, determinado. Entonces, Pablo fue separado de una relación que antes tenía, una antigua, una vieja, separado de una vida previa que estaba en el judaísmo, y ahora es llevado a una vida distinta. separado de lo que ya era, llevarlo a un nuevo mundo, a una nueva etapa en su vida. Y esa etapa es dentro del Evangelio de Dios. Entonces, había sido separado de su vida o de su vieja naturaleza a tener una nueva naturaleza en Cristo, gracias por el Evangelio que fue entregado y obedecido y escuchado. Aparte de ser separado para proclamar este Evangelio, fue separado también para proclamar este Evangelio a los gentiles. Su función principal era ir a los que no eran judíos, sino a ese pueblo que a veces era mirado en menos. Pablo fue llamado a él, a proclamar el Evangelio a todos, pero primero a estos gentiles. Por lo tanto, Pablo está diciendo que su vida está totalmente dedicada a la obra de Dios, a la obra de la salvación de Cristo. Es una dedicación que incluye tanto su propia fe en el mensaje como su obediencia a este mensaje. Según Gálatas 1:15, Pablo fue apartado por Dios desde el vientre de su madre. Ahí fue apartado ya Pablo para cumplir su función. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó entre el nacimiento de Pablo y su tiempo como perseguidor de la iglesia? ¿Perdió Dios el control? ¿Se olvidó Dios de él? Porque si fue apartado, pero entre medio estaba persiguiendo a los que seguían a Dios, ¿Dios perdió el control? Claramente, no. No. Este plan o el plan de Dios era que Pablo de alguna manera experimentara todas estas cosas lejos de Dios, esa formación judía, esa formación legalista, que se formara en la escritura según los maestros judíos para poder entender y llegar a ser el apóstol que Dios quería. Porque además Pablo mismo sería ese ejemplo del poder de Dios, del poder del evangelio al sacarlo de donde estaba, habiendo sido un asesino, un perseguidor, un enemigo de Jesús y de sus seguidores, al llevarlo al camino del Evangelio, de haber transformado. Poder transformador. Entonces, si Dios había rescatado a Pablo en ese estado tan negro, de alguna manera, ¿por qué no podía haberlo hecho con otros? Y con ese testimonio que se mostraba, que mostraba Dios, o que mostraba en Pablo, podía decir, sí, Dios tiene ese poder para cambiar a cualquiera, para transformar un corazón a cualquiera. Dios salvó a Pablo para mostrar que todos pueden ser salvos por el poder del Hijo, por el poder del Evangelio. Y este es el mensaje de Romanos. Mostrar que ese poder, que el Evangelio que vemos en la Biblia, es poderoso y transforma vidas, tal como lo hizo con Pablo, tal como lo hizo conmigo, con Luis y con todos los que estamos acá presentes, si confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros también fuimos rescatados por Dios. Nos aparta, nos separa por el Evangelio para hacer su obra, nos saca de ese camino viejo y nos trae este nuevo camino, como lo está haciendo con Pablo, como lo hizo con Pablo. Nos muestra una nueva identidad en Cristo que debería mostrar cambios. Una nueva identidad en Cristo que debería mostrar cambios. ¿Te sientes que has sido apartado por Dios? ¿Separado de Dios? ¿Separado por Dios? ¿Has dejado tu vida anterior? ¿Dónde están los límites entre tu vida anterior y la nueva? Pregúntate, ¿dónde están los límites entre tu vida anterior y esta nueva vida que tienes en Cristo? ¿Es lo mismo? ¿Se juntan y que un revoltijo extraño? ¿Mantengo la vida anterior, pero al lado tengo mi otra vida y camino junto, pero cuando me conviene ocupo esta y si no esta? Piensa en tu vida, examínate. Recuerda cómo esto actúa. Pablo fue transformado y tuvo cambios en su vida, cambios significativos y que se veían a leguas, como se dice. Y hago estas preguntas porque si creemos en Cristo, entonces somos llamados, apartados y esclavos de Cristo para su obra, dejando atrás la vida pasada, una vida alejada de Dios, una vida que nos llevaba a vivir descontroladamente, sin límites, una vida egocéntrica, para estar caminando junto a Él con nuestra nueva identidad, proclamando el Evangelio de Dios. No estoy diciendo que si ahora soy egocéntrico o que a veces fallo y me equivoco, significa que no soy de Dios, no pertenezco a Dios, no. Vivimos aún en un mundo complicado, en un mundo pecador, donde sí, cada vez vamos a ir retrocediendo un poquito y de repente vamos a ir avanzando. Porque fallamos, somos humanos, somos pecadores. Pero debemos recordar cuál es nuestra nueva identidad para volver y volver y ir al arrepentimiento a nuestro Dios. Perdón, perdón, Señor. Me equivoco, fallo, me cuesta, ayúdame. Ayudémonos. Por eso somos una comunidad, por eso somos una iglesia junta. Necesitamos apoyarnos. Entonces Pablo muestra su identidad, quién es él, cuál es su identidad, y ahora nos dice qué significa el Evangelio de Dios. Versículos del 2 al 4, Pablo está diciendo, de alguna manera nos habla de lo que es el Evangelio de Dios. Nos dice que está planeado mucho antes de que esto suceda, que es acerca del Hijo de Dios, se trata del cumplimiento de las esperanzas del Antiguo Testamento y la llegada del Mesías, el Hijo de David. Y es sobre el Cristo resucitado que salió triunfante de entre los muertos como el Hijo de Dios reinante con poder. Déjame leer del 2 al 4. Dice que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo comienza diciendo que el mensaje que tiene no es algo nuevo, ni de su propia autoría, sino es de Dios. No, Pablo no está inventando algo nuevo y lo está diciendo, sino esto ya viene, está escrito, está listo. Además dice que es el cumplimiento de lo que había sido prometido antes. Este evangelio es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, que había sido anunciado por medio de los profetas y que ahora él lo tenía que dar a conocer como un siervo, como siendo llamado y apartado por el Señor. Pero ¿de quién es este evangelio? Y habla sobre el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo que este evangelio fue predicho por los profetas y apuntaba a Jesús como el Mesías esperado para el pueblo. Segunda de Samuel 7, 12 dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Este personaje que Pablo está hablando, este hijo, es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, de las promesas que se le hicieron a David. El Mesías y el Rey de Israel era Jesús, era Cristo. Entonces Jesús es la causa o medio por el cual la muerte es vencida, en donde el reino de muerte es destruido y establecido con poder un nuevo reino, donde tú y yo somos invitados a participar, un nuevo reino, juntos, para poder predicar este evangelio tal cual como Pablo lo estuvo haciendo. Podemos decir que este Hijo de Dios ha recibido toda la autoridad y el poder de Dios para sacar del reino de la muerte a los que creen en Él y llevarlo a este nuevo reino. Dos reinos, de muerte, tú estás acá, el reino de vida eterna, si crees en Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces Jesús reina sobre la muerte y por su resurrección, su victoria sobre la muerte ha vencido la paga del pecado y te lleva a un mundo con esperanza, un nuevo reino con esperanza y vida eterna. Jesús es el Señor de Pablo y anhelaba que fuera también de los romanos y de todos los que escucharan esta carta. Nosotros, hoy, domingo 1 de marzo del 2020. Este era su gran deseo, proclamar este mensaje que habla acerca de Jesucristo como el Señor y dador de vida eterna, el cual lo ha hecho convertirse en un esclavo, ya no más del pecado, sino de Cristo. Por eso para Pablo es importante, o era importante proclamar este mensaje, porque llevaba salvación eterna. No era un mensaje sin peso, liviano, no, era un mensaje importante, que para él no podía decir, no, ya estoy listo, yo lo escuché, no necesito que nadie más lo escuche. No, es de vida o muerte. Tengo que darlo a conocer. Si yo tengo una noticia importante, la quiero dar a conocer. Y esta es una gran notición. Vida eterna, no muerte. Entonces el gran deseo de Pablo estaba lejos de ser egoísta, ni menos autorreferente, ni siquiera buscando beneficios por hacerlo. Su gran deseo conllevaba mirar al prójimo, mirar al que estaba cerca o lejos de él, y predicarle el Evangelio de Dios sin importar su raza, su edad, su estatus socioeconómico, ni nada. Solo anhelaba mostrar a Cristo. Da lo mismo de dónde vienes, quién eres, cuál es tu pedigrí, da lo mismo. Yo tengo que predicar el Evangelio, decía Pablo. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Cuál es nuestro gran deseo? ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida? No quiero dejar la impresión que todos nuestros deseos están mal, que están equivocados y que no son con buena intención. No quiero que piensen eso. Pero me pregunto si el proclamar el Evangelio está dentro de tus prioridades, si está dentro del listado mental de las cosas que deseas hacer o que haces en tu vida cotidiana. ¿Está dentro? ¿Lo tienes como un deseo importante? ¿Es parte de tu vida? ¿Está el deseo de predicar el Evangelio de Dios en todos lados? Para Pablo este era su gran deseo. Y la Biblia es muy clara en mostrarnos esto por medio de todas las cartas y de lo que vemos en el libro de Hechos también. Pero también en estos últimos versículos del 5 al 7 nos muestra cuál es el propósito y el enfoque de Pablo. Déjame leer estos versículos. Por medio de él, Jesucristo, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Su gran deseo y propósito era proclamar este evangelio a todas las naciones, provocando una fe real que obedece, que es acompañada con acciones que demuestran esta fe para la gloria y el honor de Cristo. Pablo está dirigiendo su carta a un grupo de creyentes en donde se encuentran judíos y gentiles. Es una mezcla, distintas razas para ellos, los cuales han sido llamados y apartados y amados por Dios. Esa mezcla de razas y pensamientos era lo que Pablo estaba apuntando. Ese era su enfoque. Sin importar de dónde fueran, el Evangelio debía estar presente en sus vidas. Además, este Evangelio o este grupo de creyentes que estaban en Roma debían saber que habían sido también llamados a ser santos. Santos significa apartados por Dios para proclamar este mismo evangelio. El mismo evangelio que habían escuchado, ahora yo lo proclamo también. Esa era la misión que tenían todos aquellos en Roma, en la iglesia, y nosotros hoy, año 2020. La identidad del apóstol depende del llamado y del amor de Dios. De la misma manera, estos creyentes y nosotros debemos depender de Dios. Todos pueden escuchar el evangelio, aunque algunos pueden correr al escucharlo, pero hay otros que se van a quedar para escucharlo claramente, para que entren en el corazón y sean transformados. Y eso incluye en los tiempos de Pablo, judíos como gentiles, y en nuestro tiempo a todos, sin importar raza, ni color, ni nada. Todos tienen el derecho de escuchar el evangelio. Y nosotros somos los que somos enviados para entregar este evangelio. Por lo tanto, ¿cuál es tu gran deseo? El pasaje nos muestra cuál es la respuesta de Pablo. Pero ¿cuál es la nuestra? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu gran deseo? Para mí, día a día, tengo varias cosas que deseo cumplir. Algunas más importantes que otras. Algunos deseos quizás son inalcanzables y otros más fáciles de lograr. Pero estaba pensando si el evangelio es importante o es uno de mis deseos que tengo en mi día a día. Y mi respuesta fue sí. El proclamar el evangelio es algo que tengo en mi corazón día a día. Pero lo segundo que me pregunté fue, ¿qué tan importante es ese deseo y qué tan frecuente se me pasa por mi cabeza? Y ahí estaba el problema. Porque muchas veces sé qué es lo más importante, pero la hora de llevarlo a la acción se me olvida muchas veces. Hermanos, tenemos una gran misión. El gran deseo de Pablo era proclamar el evangelio, proclamar a Cristo, porque sabía que su identidad estaba en él, porque sabía que había sido llamado, apartado a ser un siervo del Señor, porque sabía de la importancia y de la esperanza que éste traía, porque sabía que su vida había sido liberada de la esclavitud, de la muerte, para ser llevado al reino de paz y de vida eterna. Y porque si el evangelio lo había cambiado, lo había transformado y lo había llevado a otro lado, ¿cómo ese mismo evangelio no podía cambiar a otros su vida? Pablo tiene en su corazón la posibilidad de animarnos y tiene en su corazón ese deseo de que todos proclamemos el evangelio. El gran deseo de Pablo es proclamar el evangelio. Mi gran deseo para este año 2020 es que todos, como Iglesia St. James, podamos proclamar el evangelio. No solo aquí, sino afuera, donde hay necesidad. Sin importar a quién le estemos predicando. Es nuestra responsabilidad como iglesia proclamar el evangelio. No es solo del pastor, no es solo de algunos líderes, sino es de todos nosotros el proclamar el evangelio. Y no solo con nuestra boca, sino con nuestras acciones. Hermanos, nuestro gran deseo debe ser el proclamar de Cristo. ¿Se animan? Parece que no. Los invito a orar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener ese anhelo en nuestro corazón de proclamar a Cristo. Ayúdanos primero a entender quiénes somos. Nuestra misión en esta tierra. Y te damos gracias porque nos sacaste del lugar más complejo para llevarnos a un reino de vida eterna, de gozo, donde podemos después, más adelante, poder disfrutar junto a ti cara a cara, sin goza, sin sufrimiento, sin tristeza, lleno de felicidad y gozo. Ayúdanos a dar esa esperanza también a aquellos que no te conocen, en todos nuestros ámbitos, en todas nuestras áreas, en todo contexto donde estemos, en el trabajo, familia, amigos, en cualquier lado, para que tú seas conocido y muchos puedan tener el privilegio de ser parte de tu pueblo. En Cristo oramos. Amén.